con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Nada, a las 6 de la mañana ya, 6 de la mañana del día 11 de marzo, martes 11 de marzo del 2025, y el tiempo, bueno, inestable, lluvias, desde luego en casi todo el país, porque también en Canarias habrá algunos chubascos. Digamos que las lluvias van a ser más intensas en Andalucía y el oeste del sistema central, ¿no? Y en el interior andaluz. La verdad que las últimas horas han sido, bueno, horas de agua y agua y agua y agua, y posiblemente esto siga siendo así durante algunos días. Andalucía es la región donde se espera martes más complicado, después de haber sido la más afectada por los coletazos de la última borrasca, más de 1000 incidencias, 200 en el día de ayer. Las provincias que lo han llevado peor, Málaga, Sevilla, Cádiz. En Murcia, por ejemplo, la situación ya está más calmada, ¿no? Permite intensificar la búsqueda del hombre desaparecido el sábado en el cauce del río Segura. Los embalses, bien, gracias. Miren, los catalanes hace poco estaban, que es que se veía, se rascaba el suelo. Ahora están a un 40%, ¿no? 8 puntos más en tan solo 4 días. Bueno, la salud del Papa Francisco, 25 días lleva en el hospital. El último parte médico habla ya de mejoría consolidada. Análisis de sangre, objetividad clínica, el tratamiento parece que está resultando, y saca al paciente de lo que se llama estado crítico. Está en una situación de peligro inminente. Se cumplen 21 años del 11M. Yo ahora me pondría a relatarles, a recordarles lo que es el 11M. Ustedes se acuerdan muy bien si entonces ya eran personas adultas y con memoria. Hay jóvenes de, bueno, 21 años, pues hay jóvenes que ya trabajan en las redacciones de medios de comunicación, oyentes, que aquello no lo vivieron con los 5 sentidos puestos en la vida adulta, ¿no? Fue una de las páginas más trágicas de la historia de España. Estaciones de Atocha, El Pozo, Santa Eugenia. Bueno, la verdad que a lo largo de la mañana encontraremos un momento para recordar lo que pasó hoy hace 21 años. Bueno, damas y caballeros, miren, aquí el debate, ayer ya les decía, oiga, esto va a durar muchos días porque es un debate de fondo. El debate de fondo de cómo llegamos al 3%, estamos en el 1,28 del gasto, 3% sobre el PIB de España para reforzar la estructura militar europea. A ese 3%, que son miles de millones, decenas de miles de millones de euros, no se llega solo con deuda. Hay que tomar medidas presupuestarias de calado que no puede hacer un gobierno solo. Desde luego, mucho menos un gobierno dividido. Y desde luego, un gobierno sin apoyo en el Parlamento para hacerlo. La pedagogía que haya que realizar y que quiere realizar estos días en diversos mítines Pedro Sánchez, estas palabras rimbombantes, pero con nula credibilidad que pronuncia él, hay que pronunciarlas en el Congreso. Y se ha de debatir en el Congreso. Sus socios, los socios de investidura, en su mayoría le van a decir que no, no a ese aumento del gasto militar, no al aumento, vienen a cuenta de deuda, a cuenta de lo que quieran, de 50 o 60 mil millones. Es decir, de un total de 60 o 50 mil millones. Y él, Sánchez, cree que ha de ser el PP el que no tenga más remedio que decirle que sí. Desde luego el PP sí lo hace. Tiene que ser a cambio de otros pactos de Estado. Porque, oiga, Junts consigue con 7 votos lo que consigue y el PP no va a dar gratis con 137 votos que tiene, a Sánchez cualquier cosa. Pero es que lo primero que tiene que hacer Sánchez es poner de acuerdo a todo su gobierno, que no lo tiene. Hoy van a... hoy hay encuentro planetario entre estos dos luceros del alba, el presidente y la vicepresidenta del gobierno, o sea, Sánchez y Yolanda Díaz, para ver si el gobierno se aclara consigo mismo sobre si está a favor de subir el gasto militar o no. Esto es tan peliagudo que hasta Sánchez se ha convencido de que no va a poder hacerse más el sueco y va a tener que gastar en defensa, va a tener que gastar más. Pero como le pilla sin presupuestos y con socios que no quieren, ya me explicarán cómo lo va a hacer. Bueno, Yolanda Díaz hoy va a tener que ser convencida de la necesidad de que nuestro país no esté indefenso en un escenario en el que Rusia puede hacer cualquier barbaridad. Y un escenario en el que el escudo defensivo de Estados Unidos ya no se puede dar por seguro y, por lo tanto, en el que nos guste más o nos guste menos, tenemos que espabilarnos. Bueno, si no queremos aprender ruso dentro de algún tiempo. La cosa no está para hacerse el Hare Krishna leninista, pero como Yolanda Díaz es mucha Yolanda Díaz, vaya usted a saber.
No va de subir el presupuesto, va de coordinar efectivos, va de coordinar y diseñar desde una política colectiva, coordinada, europea.
Pero a la cuestión exacta de aumentar...
A la cuestión exacta de aumentar o no aumentar, ya le he contestado. Es que le he contestado.
No, realmente no ha contestado.
Sí, he contestado.
No, no has contestado, bonita. No, nunca contestas. Dices las tonterías esta de esto no va de, o esto va de aquello, o esto va de... Bueno, no contestas. Ayer le apretaban los periodistas a esta abejita maya y ella le tensa, ya ven, se tensa, que le recuerden que es la líder de un artefacto de mil leches que ella en realidad no controla. O sea que antes de que hoy se reúna con Sánchez, por lo menos ha tenido a bien organizar una reunión telemática con los partidos boutique que forman Sumar, ¿no? Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Comunes, Mespar Mallorca y tal y que cual. Y han acordado que no están a favor de subir el gasto militar. Oiga, ¿qué es una postura? Una postura, en fin, todas las posturas son respetables. No, nosotros no creemos que exista esa amenaza, por lo tanto no queremos que se gaste dinero en la industria militar y preferimos lo que prefiramos. Bien, vale, de acuerdo. Pero eso se habla y se discute en el Congreso. Dicen, es mejor reordenar el gasto que ya hacemos, aunque sea de un 1,2. Y tenemos que defender usando la disuasión frente a países como Rusia nuestras libertades y tal. Bueno, pues a ver, porque el otro dice lo contrario. Y el otro va a acabar necesitando al PP. Y el PP ya ha dicho que no piensa darle un cheque en blanco. De hecho, el PP lo que tiene que hacer es como Puigdemont, que por lo visto es lo que funciona. ¿Necesitas mi apoyo? Pues dame lo que te pida. Bueno, aquí ya ven ustedes. Esto se soluciona también de otra manera. Disuelvo, convoco elecciones. Y ustedes, españoles, ¿a quién le dais la razón? ¿A quién elegís para que haga esto? Bueno, eso no lo va a hacer. Bueno, de momento, ya veremos. Vamos a conocer más cuestiones del día interesantes que ya nos cuenta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Es noticia de esta noche. El juez de menores de Badajoz ha decretado internamiento en régimen cerrado para los tres menores de entre 14 y 17 años, presuntos autores del asesinato de Belén, una educadora social de 35 años, con la que estaban en un piso tutelado de la capital pacense. Enseguida contamos los detalles de este suceso que ha impactado en toda España. Por lo demás, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía vuelven a ponerse del lado de Carles Puigdemont y solicitan al Supremo que aplique al expresidente catalán y y a dos consejeros de su gobierno la amnistía por el delito de malversación que le atribuye el alto tribunal. Acusan al juez Llarena de hacer una interpretación falsa de la ley al considerar que los investigados se enriquecieron con el referéndum ilegal del 1 de octubre. También ha cargado duramente contra este juez el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye.
Creemos que la vulneración de derechos fundamentales en esta decisión del juez Llarena es evidente y bueno, un Tribunal Supremo que lleva 4 interpretaciones del delito de malversación en 7 años, pues no garantiza la seguridad jurídica, ¿no?
Bueno, por seguir por asuntos judiciales, hay novedades también en el caso Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha llamado a declarar como testigo al ministro Félix Bolaños el próximo día 16 de abril. Quiere preguntarle por los detalles de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que luego pasó a ocuparse de los negocios personales de la mujer de Pedro Sánchez. Fuera de España, todas las miradas van a estar puestas hoy en Arabia Saudí, en la ciudad de Jeddah. Hay representantes de Estados Unidos y de Ucrania, y así Zelensky se reúnen para avanzar en las negociaciones de cara a un alto al fuego en la guerra con Rusia. Horas antes de esta cita, Donald Trump se ha mostrado optimista.
Creo que vamos a tener un buen resultado en la reunión de Arabia Saudí. Se van a llevar a cabo varias conversaciones y tenemos a mucha gente buena allí. Creo que Ucrania lo va a hacer bien y creo que también Rusia lo va a hacer. Creo que podrían suceder algunas cosas muy importantes esta semana. Así lo espero.
Lo que no ha valorado Trump es la fuerte caída con la que ha cerrado Wall Street tras sus declaraciones sobre una posible recesión económica en Estados Unidos y también por la incertidumbre de la guerra arancelaria. El principal índice de referencia, el Dow Jones, se ha dejado más de un 2%, aunque el sector más afectado ha sido el tecnológico. El Nasdaq ha registrado un 4% de pérdidas, marcando su peor registro desde el año 2022. Este desplome ha arrastrado también a las bolsas europeas. Aquí en España, el IBEX 35 ha cedido un 1,32%, la bolsa de Frankfurt un 1,75%, y Londres, Milán y París han cerrado con pérdidas del entorno del 1%. Y en el partidazo de COPE, el Barça busca esta noche meterse en cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela, y lo hace en horario adelantado a las 7 menos cuarto en Montjuic, y con esa ventaja mínima que tiene del partido de la ida. En el Barça hay que anotar la baja de Pau Cubarsí, que vio la roja en el partido de Lisboa, y en el Benfica la baja de Di María. Desde las 6:30 de la tarde, lo contamos en tiempo de juego, para las 9 dejamos el Leverkusen, Bayern de Múnich, Inter de Milán, Feyenoord y el Liverpool, París Saint Germain. Resolvemos los primeros octavos de final. Mañana, de reojo, miramos al Euroderby. Hoy Real Madrid y Atlético de Madrid van a ultimar detalles en el último entrenamiento y escucharemos en rueda de prensa a Carlo Ancelotti y a Diego Pablo Simeone. De anoche hay que anotar el Español 1 y Girona 1, que cerró la jornada en primera división, y en Indian Wells tenis, victoria de Carlos Alcaraz esta madrugada 6-2, 6-4 ante el canadiense Shapovalov.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel, ya, por algo
pero
concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático, ya, no, y sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Las 6:14 de la mañana, 5:14 en Canarias. La transferencia de competencias de inmigración a Cataluña llega hoy al Congreso, a la mesa. Primer filtro parlamentario de un acuerdo entre PSOE y Junts que sigue generando mucha polémica y que recibe críticas incluso entre los socios del gobierno y entre los propios socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha confirmado, de hecho, aquí en COPE, en el mediodía, que va a estudiar recurrir si la cesión termina saliendo adelante.
Empieza a tener un cierto miedo. Yo si es inconstitucional, por supuesto que lo vamos a plantear, porque lo contrario sería complicidad.
Este último chantaje de Puigdemont va a traer consecuencias. La primera es que hace casi imposible que exista una estrategia nacional sobre migración, en la medida en que, obviamente, pues el resto de las comunidades autónomas no vamos a ser la puerta trasera ni el cajón desastre, ¿no?
La entrevista completa a Emiliano García Page en el Mediodía COPE la tienes en nuestra web, en cope.es. En lo que ese acuerdo llega a la mesa, que previsiblemente lo va a permitir que siga su tramitación, el PP quiere forzar que los partidos se retraten con la votación de una proposición que exige que las competencias migratorias no se puedan ceder a las comunidades autónomas. No es vinculante, pero sí va a servir para eso, para que los grupos parlamentarios se mojen. Maribel Sánchez.
Primeros pasos que servirán para que se retrate cada grupo parlamentario ante esta cesión de competencias de inmigración a Cataluña. Porque no es solo que lo rechacen PP y Vox, es que socios del gobierno como Podemos o Compromís han empezado a rebelarse y a complicarle la vida a Pedro Sánchez. La mesa del Congreso lo admitirá a trámite, pero también tendrá que ser debatido en el pleno de este martes como previo a la votación definitiva. Y es que una semana después de que los socialistas y los de Puigdemont hayan registrado su proposición de ley, el PP fuerza hoy una votación no vinculante para instar al gobierno a dar marcha atrás. Le recordarán que el artículo 149 de la Constitución fija como competencias exclusivas del Estado la nacionalidad, inmigración, extranjería, el derecho a asilo, lo mismo que decían, por cierto, ministros como Marlaska hace solo unos meses, aunque ahora hayan cambiado de opinión.
La investigación para esclarecer qué pasó el 29 de octubre, cómo se gestionó la Dana en Valencia, avanza. De hecho, ya hay dos investigados, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario de Emergencias, Emilio Argüeso. Ambos están cesados por Carlos Mazón, fueron cesados tres semanas después de esa tragedia. El presidente valenciano no está investigado, aunque la juez de Catarroja, que lleva la investigación, le invita a declarar de forma voluntaria. Es uno de los titulares de un auto que deja más cosas. La jueza vuelve a decir que la alerta a los teléfonos se envió tarde y que la Dana no fue un fenómeno imprevisto, ya que la EMET había elevado la alerta ya por la mañana, que fue cuando debía haberse activado el CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa. Terminó reuniéndose, recordemos, a las 5 de la tarde. Dice el auto que el problema no fue la falta de información, que la había, sino que esa información se ignoró o no se comprendió, no se supo gestionar y no se tomaron las decisiones que había que tomar. La exconsejera Pradas ha emitido un comunicado en el que defiende que ella no dejó de lado ni un momento sus obligaciones ese día y ha reiterado que va a ayudar a que se conozca la verdad sobre la Dana. El Partido Popular cree que es una buena oportunidad para que se defienda. Elías Bendodo, en cualquier caso, pide respeto a esa investigación judicial.
Máximo respeto a cualquier proceso judicial abierto y, por tanto, una imputación, en este caso, una investigación a la consejera es una garantía procesal para que pueda acudir a explicar lo que sucedió. El presidente Mazón está centrado en la recuperación y, por tanto, debemos darle ese margen de confianza.
Y todo esto cuando cuatro meses y medio después de la Dana son muchos los valencianos que siguen esperando las ayudas con las que afrontar esta nueva etapa. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha criticado aquí en Herrera en COPE que las ayudas del Estado están tardando, dice, demasiado.
¿Cómo va el Gobierno de España a apretar un poco el acelerador? La Generalitat Valenciana ha pagado el 46% de las ayudas solicitadas, el 8% el Gobierno de España, el 8% unos meses después, muchos meses después, demasiados meses después.
El consorcio de seguros, que ha pagado casi el 80% según datos oficiales, dice que no se puede ir más rápido, aunque su previsión es que en el mes de abril se hayan pagado ya el 100% de las ayudas solicitadas. La Comisión Europea, todo esto, ha aprobado ya una partida de 68 millones de euros que van a ir destinados directamente a aquellos agricultores que han sufrido los efectos de esa Dana.
Y mucha tristeza tiene el pueblo. Y los poimianes de los padres, los pobrecitos, ¿cómo están?
Pues muy triste.
Muy conmocionados, claro. No nos lo esperábamos.
Sentimiento de consternación por lo que ha sucedido. Persona trabajadora, en el cumplimiento de su deber, ha encontrado la muerte.
Cuesta creerlo que una persona en su trabajo con 35 años y que haya terminado como ha terminado.
Muchos en Castuera, en Badajoz, recordaban ayer los veranos en los que Belén trabajaba como socorrista en la piscina municipal para sacarse un dinero con el que pagarse al menos una parte de la carrera en la universidad, como tantos y tantos chicos de este pueblo de 5.500 habitantes. Un pueblo de luto, más allá de que se haya decretado de forma oficial, en el que no entienden qué llevó a tres menores de edad a asesinar a Belén en el piso donde convivía con estos chicos a los que tutelaba. Ella era educadora social, trabajaba en Badajoz capital, en ese piso donde el domingo por la noche fue, como digo, asesinada, una muerte violenta, según la delegación del Gobierno en Extremadura. A falta de conocer lo que diga la autopsia, las primeras informaciones apuntan a que sufrió varios golpes. Además, tenía signos de asfixia.
Dolor, conmoción, no explicarse ese tipo de violencia extrema en personas tan jóvenes, ¿no? De esa incredulidad, convertirla pronto en algo positivo en todo esto, ¿no? Que alguien se juegue la vida haciendo su trabajo de vocación y de ayuda a los demás es muy, muy doloroso.
Es Francisco Martos, el alcalde de Castuera, en declaraciones a COPE Badajoz. La voz de alarma la dio otro educador social después de que otro menor que vivía también en esos pisos tutelados avisara de que sus compañeros la habían matado. A partir de ahí empezaron a buscar a los chicos que ya no estaban en la casa. Son dos chicos de 14 y 15 años y una chica de 17 que después del crimen habrían huido en el coche de Belén, de la víctima. Tuvieron un accidente, se bajaron y siguieron a pie hasta Mérida, donde finalmente han sido detenidos. Belén había denunciado amenazas y le había contado a sus compañeros que tenía mucho miedo.
Ahora mismo lo que más nos preocupa es pues la chica que estaba trabajando. A cualquiera nos hubiera tocado. Era que hubiera estado en turno, a cualquiera le hubiera tocado. Hasta este punto no había llegado nunca. Habían hecho cosas, se fugan, robos, pero como tal de llegar al punto en el que estamos ahora, no.
El mismo miedo que tenía Belén lo tenían sus compañeros, como esta chica que ha querido que no se reconozca su voz. A pesar de esas denuncias, el centro no contaba con cámaras ni tampoco con personal de seguridad para velar por la integridad de los educadores que estaban allí con los menores y que trabajaban con estos chicos que acumulan decenas de delitos. Desde el momento, como decíamos, los tres, el juez ha decretado esta noche para los tres internamiento cerrado. Bueno, y día importante en Groenlandia, que celebra elecciones anticipadas en el centro con la atención mundial tras el interés de Donald Trump en hacerse con este territorio. Desde entonces, el independentismo se ha disparado en esta zona que, recordemos, es territorio semiautónomo de Dinamarca. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La independencia de Dinamarca ha estado ahí durante mucho tiempo, pero ningún partido en Groenlandia abordaba en serio la cuestión porque la isla depende de los 500 millones de euros que el gobierno de Copenhague transfiere cada año para pagar los servicios básicos, la educación, la sanidad, la ayuda social. Pero las reiteradas declaraciones de Trump con intenciones de hacerse con este territorio ha dado alas a los independentistas que seguramente ganarán estas elecciones. Malik Hansen, del partido Nalerak, aclara que independencia sí, pero que formar parte de Estados Unidos no. La mayoría aquí dice que lo que llega de Estados Unidos, las intenciones de Trump, tendrá repercusiones sobre los habitantes de Groenlandia y les da bastante miedo. Es previsible que tras estas elecciones se convoque un referéndum animado por la promesa de Trump: vamos a hacer ricos a los groenlandeses. El gobierno de Nuuk está dispuesto a negociar acuerdos de colaboración y defensa con el mejor postor y otros movimientos independentistas de Europa miran con atención.
Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
¿Qué tal? ¿Has empezado ya los programas de televisión que tienes o los empieza hoy?
Ay, pues muchas gracias por preguntar. Anoche en Telemadrid, ¿sí? Estreno. Muy contento, la verdad.
Qué maravilla. Bueno, mucha suerte. Y
muchas
poco
gracias,
sueño, y poco sueño, por lo que veo.
Nada, suficiente. Ya sabe usted que yo duermo menos que Drácula. Casi menos que usted, incluso.
Eso es. Bueno, entonces, ¿hoy dónde y cómo metemos la pata?
Pues Herrera, ¿tú te acuerdas del momento exacto en el que te enteraste del atentado del 11M, del que, como has dicho hace un momento, se cumplen hoy 21 años? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas
llevando
haciendo?
Llevando a mis hijos al colegio, fíjate.
Fíjate.
Sí, sí.
Con la radio puesta.
Con la radio puesta, efectivamente.
Sí.
Yo estaba en Onda Cero. Sí. Pasa que yo trabajaba por la tarde, fueron esos tres años que yo, o dos años que yo trabajé en la tarde, sí. Y escuchaba a Luis y bueno, las primeras alertas, eso, lo otro, lo demás allá.
Sí, va, fin, yo también me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba en Telemadrid, en el Círculo de Bellas Artes, precisamente, con Juan Barranco, el que fue alcalde de Madrid, ¿te acuerdas? Y con uh-huh. Sara Medialdea. Estábamos a 5 minutos de Atocha, con lo cual pudimos bajar muy rápido, conmocionados, porque no sabíamos exactamente qué había pasado, ¿verdad? Porque el 11M fue de alguna manera nuestro Pearl Harbor, una especie de despertar colectivo al horror del yihadismo, agravado por un contexto inédito, que también recordarás. Estábamos en víspera de elecciones generales y el atentado se convirtió, desgraciadamente, en una parte más de la campaña. ¿Tú, Herrera, es de los que piensa que Zapatero nunca hubiera ganado de no ser por esta cruel matanza, o que se equivocó o incluso mintió?
Había algunos síntomas que decían que había un cierto desequilibrio en las previsiones. Ahora, de ahí a pensar que podía haberse hecho con el poder, media un trecho. Yo creo que efectivamente el atentado cambió, ¿eh? El significado de aquellas elecciones.
Sí, pues mira, te voy a recordar dos sonidos.
Pero no me cabe ninguna duda que estaba provocado para eso, sino
sí, no parece casual la elección.
No parece casual, ¿verdad? Claro, claro.
Pues mira, te voy a recordar dos sonidos que demuestran que tantos años después la digestión de aquella crueldad sigue siendo muy pesada. El primero es Alfredo Révez y Pérez Rubalcaba, unas horas antes de que se abrieran las urnas hace dos décadas, y el segundo es Pedro Sánchez, pues 20 años después, manteniendo los reproches.
Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad.
Digo todo esto porque luego vino el 11M, la mayor tragedia, el mayor acto terrorista de la historia, no solamente de España, sino de Europa, pero también la mayor infamia y la mayor mentira de un dirigente político en boca de José María Aznar.
Bueno, Herrera, sea como sea, el fundamentalismo ya estaba en Europa cuando ocurrió el 11M y se llevó casi 200 vidas de estudiantes y trabajadores españoles e inmigrantes que murieron con las pestañas llenas de sueño y cansancio. En España, lo recordarás muy bien, ¿verdad? Una célula islamista ya voló por los aires en abril de 1985 el restaurante El Descanso, muy cerca del aeropuerto de Barajas, dejando 18 víctimas mortales. Y fíjate, el Consejo Europeo computa más de 100 atentados yihadistas en toda Europa en una década y nada indica que esta amenaza esté en descenso. No sé a ti, pero a mí me se me ponen los pelos de punta.
Ahora, enseguida hablamos de Groenlandia.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
Más de 15.000 euros en premios te esperan en el octavo aniversario de Sanvil Outlet. Del 21 al 23 de marzo, ven a celebrar y participa en el Tifón del Dinero, donde podrás atrapar premios increíbles y canjearlos en las tiendas de Sanvil. 3 días de pura emoción. No dejes que te lo cuenten. Más info en sanvilaulet.es. Sanvil Outlet, salida 30 de la M40.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Capilea llega a Madrid para cuidar y regenerar tu cabello.
¿Implantes?
Capilea.
¿Y de ceja?
Capilea.
¿Y en cicatrices?
Capilea.
¿Plasma rico en plaquetas?
Capilea.
¿Mesoterapia?
Capilea.
Capilea, líder global en implante capilar. Pide tu primera consulta gratuita en capilea.com.es.
Te esperamos en la calle Montesa 31.
Imaginar que paseas por rincones que nunca pensaste conocer es tener mono de vacas. Reserva tu plaza y viaja con las rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, cruceros, escapadas internacionales y mucho más al precio que necesitas. Quítate el mono de vacas reservando en tu oficina más cercana. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Llevar el coche para la revisión y que sea igualita, igualita que en el concesionario, pero más barata. Y para cualquier coche, sea cual sea la marca. Y con cita previa online para mañana mismo. Y con la opción de calcular antes el precio online. Y con más de 190 talleres para elegir. Y si lo necesito, me ofrecen un coche de sustitución.
Y con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
¡Molomazo! Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Filetes de añojo primera B por 14,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorra más.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 42 70 o entra en integratix.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 10 95 o rentagarantizada.es.
Luis.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Saben que hoy Groenlandia celebra elecciones generales anticipadas. Groenlandia es un territorio, tiene autonomía, amplia autonomía, pero la política exterior, finanzas, defensa, sigue en manos de Dinamarca, en Copenhague. Las últimas semanas se ha avivado el interés, ha explicitado el interés de Donald Trump por esas tierras y esto ha avivado un sentimiento de independencia, no tanto de querer la dependencia de Estados Unidos como sugiere Donald Trump. Déjenme que invierta yo y les haga ricos y ustedes serán ciudadanos del mejor país del mundo. No, parece que según las encuestas hay un cierto interés mayoritario, muy leve, pero algo mayoritario, de separarse o independizarse de Dinamarca. ¿Eso va a ser tan sencillo? Pues seguramente no. Seguramente no. Hay que conocer aquel país tan dependiente del sector pesquero, que oculta lo más preciado entre los minerales que precisa la tecnología del siglo XXI. ¿Quién conoce bien ese territorio que tiene su dificultad, sobre todo si vas en invierno? Por ejemplo, Ramón Larramendi. Ramón es explorador polar, es organizador de expediciones al Polo Norte. Pues seguramente es el español que mejor conoce la isla más grande del mundo. Tiene domicilio en Narsaq y pasa allí una parte del año. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, después de explicar aquello, después de ver cómo es Groenlandia, dime, primero es una cuestión personal, ¿qué atractivo tiene para residir en ella?
Bueno, Groenlandia es la última gran naturaleza salvaje del hemisferio norte, ¿no? Es un país absolutamente extraordinario en que hay pequeñísima población y un mundo, una belleza y es un mundo salvaje de hielo y montañas que a mí personalmente me fascina y por eso llevo ahí muchos años.
Narsaq nos la imaginamos siempre como la ciudad de las casitas de madera a colores con calles de tierra así más o menos desperdigadas. ¿Eso es la zona más poblada del país?
No, Narsaq no es la zona más poblada, está en la zona sur. La zona más poblada es la capital, ¿no?, que es la costa oeste, a unos 600 o 700 kilómetros hacia el norte. Pero sí es una zona, Narsaq, especialmente importante porque es donde se encuentra la mina de Qaanaarsuit, con uranio y tierras raras, tan codiciada antes por los chinos y ahora especialmente por Trump y los americanos, y que es un poco el eje de todo el interés americano, ¿no?
¿Las relaciones con Dinamarca qué tal son de la gente de Groenlandia?
Bueno, es una relación atormentada, yo lo diría, ¿no? Un poco de amor-odio. Hay bastante resentimiento hasta Dinamarca, especialmente avivada por pequeños acontecimientos que han pasado en los últimos, algunos en las últimas semanas incluso, y otros en los últimos años, de incidentes. Hace poco ha habido la emisión de una película sobre el oro blanco de Groenlandia, en unas minas de criolita que estuvieron desde 1850 hasta 1990, en las cuales supuestamente Dinamarca habría ocultado la cantidad de dinero que habría obtenido y que habría sido como desproporcionadamente, ¿no? Entonces ha ayudado el sentido de haber sido explotados y expoliados por Dinamarca, además de haber sido maltratados en el pasado, ¿no? Entonces hay una relación un poco compleja. Por otro lado, hay unas relaciones sociales, culturales, enorme. Entonces hay un poco amor-odio, pero el resentimiento de Dinamarca y la necesidad como de romper ese lazo, como el mismo presidente dijo, que por cierto es de Narsaq, el presidente de gobierno, ese acabar con los últimos restos del yugo colonial, pues es un poco el sentimiento generalizado en la población.
Bueno, una cosa es que lo voten y voten, queremos ser independientes, y otra cosa es que la consigan. Porque ese proceso no sería tan sencillo, ¿o sí?
No, no va a ser nada sencillo. O sea, primero, Dinamarca, Groenlandia, es un país absolutamente a día de hoy dependiente. Depende de una ayuda de Dinamarca. Como muy bien has explicado, hay determinadas partes de la política exterior y defensa y demás que dependen todavía. Y luego, pues, el servicio de salud, de educación, de justicia. Hay un montón de cosas que dependen de realmente de Dinamarca. Entonces, una de las preguntas que se plantea ahora es qué es exactamente independencia, o sea, qué quiere decir. La palabra es fuerte, la palabra es atractiva para mucha gente, pero a nivel práctico, ¿en qué consiste, no? Porque no está tan claro.
Y una cosa es la independencia y otra, que los que voten independencia quieran la dependencia de Estados Unidos. ¿Eso cómo lo has pulsado en Groenlandia?
Bueno, obviamente eso está fuera de cuestión. O sea, que no, la gente ve una oportunidad por el interés de Estados Unidos, pero por supuesto pasar a depender de una, digamos, un poder colonial de alguna manera, a ser otro tipo de colonia o provincia, pues de alguna manera está fuera de cuestión. Pero la posibilidad de establecer un acuerdo de libre asociación en que la parte de defensa y minería se puedan negociar, y todo el mundo da por descontado que eso hay que negociarlo, y Estados Unidos parece el país adecuado, pues eso sí se plantea, ¿no? De hecho, es un poco el esquema, ¿no? Minería, defensa, Estados Unidos, servicios sociales, muchas relaciones con Dinamarca, pero mantenernos en un equilibrio en el medio, siendo mucho más independientes de lo que somos ahora y consiguiendo buen acuerdo de Estados Unidos y sin desligarse del todo de Dinamarca. Eso parece difícil, parece imposible.
¿Qué juegan algún papel los indígenas en la política groenlandesa? ¿Quedan indígenas?
Bueno, es que Groenlandia es un país eminentemente indígena. De hecho, es el único, prácticamente el único país indígena del mundo. El 88% de la población es inuit, que habla el idioma groenlandés y es indígena. O sea, que eso es lo que le caracteriza, es que precisamente es un país en que el porcentaje de europeos es muy pequeño, y entonces hace que sea un poco diferente y que tenga unas connotaciones diferentes, y que las comunidades indígenas de todo el mundo es visto como un auténtico referente, ¿no?
¿Está afectando a la política, a la economía de Groenlandia la variación del clima en esa zona? ¿Hay más deshielo? ¿Hay más tránsito de buques?
No, por supuesto que está afectando el efectivamente, porque hay menos hielo. Entonces, al haber menos hielo, primero que hace más viable muchos proyectos de minería, ¿no? Que es otro de los ejes claros al respecto, es decir, lo hace más viable. Y luego, con la retirada del hielo, se supone que también va a aparecer nueva minería debajo del hielo que se está retirando de la capa de hielo, ¿no? El clima está suavizando y eso, pues, le hace a muchos efectos, pues solo le favorece a Groenlandia.
Como explorador polar, tú que has sido, bueno, además prácticamente uno de los pioneros más jóvenes en llegar y conocer toda esa zona, que a mí se me hace, imagínate.
Bueno, no solo a ti. Todo el mundo se le hace una cosa como muy, sí, como muy extraña y lejana.
Exacto. ¿Tú cómo ves el futuro de Groenlandia en términos de independencia, de sostenibilidad, de esas cosas?
O sea, yo creo que estas elecciones son críticas para ver qué camino se lleva. Yo creo que tiene una oportunidad de realmente de progresar el país. O sea, la oportunidad lo tiene precisamente por el interés, pero tiene dificultades. Está condenado a tener un papel central en el mundo, y el futuro puede ser brillante, pero depende si gestionan bien esta situación, cosa que está por ser vista.
Groenlandia es un territorio inmenso, inmenso. ¿Qué parte del territorio es paseable, digamos paseable?
Bueno, muy poco, realmente. Es que Groenlandia lo que lo define es que no hay Pues no hay carreteras para unir dos poblaciones en todo el país, todos por barco, por helicóptero, por trineo de perros, y solo la costa suroeste, la zona en la que yo estoy, en Narsá, que es en el sur, y la capital, la zona suroeste, es la que es como más o menos habitable y la más amistosa. El resto del país hay pequeñas poblaciones, pero es muy, muy duro el país, y todo el nordeste de la isla está totalmente deshabitado y es muy, muy hostil, ¿no? Entonces, como comentaba, todo el deshielo solo le favorece, ¿no?
Es Ramón Larramendi, el gran explorador y organizador de expediciones al Polo Norte. Llévanos un día, Ramón, ya.
Cuando quieras, Carlos, cuando quieras.
Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar despierto hasta ahora. Un abrazo, gracias, Ramón. Bueno, vamos a ver qué más hay por ahí ahora esta mañana, Ángela.
Herrera Incope.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que se reúnen este mediodía para hablar del gasto en defensa, para ver si los socios de coalición PSOE y Sumar se ponen de acuerdo antes de que Sánchez empiece a buscar el jueves los apoyos que necesita fuera de su gobierno. De entrada no parece fácil. Esta noche los partidos que forman Sumar han decidido no apoyar ese aumento del gasto en defensa en una reunión telemática. Ayer en Bruselas Yolanda Díaz no quiso responder sobre esa cuestión concreta e incluso se mostró molesta ante la insistencia de los periodistas.
Más allá de los matices que tengan cada formación política, acabo de responderle a su compañero sobre esta cuestión.
Pero a la cuestión exacta de aumentar...
A la cuestión exacta de aumentar o no aumentar, ya le he contestado.
No, realmente no ha contestado.
Sí, he contestado, porque creo que la posición que tienen hoy las formaciones políticas es hacer un balance de lo que necesita nuestro país y hacerlo en el marco de una coordinación de efectivos y de recursos económicos en Europa.
A todo esto en el Senado, el PP anuncia que va a reformar el reglamento de la Cámara para exigir al presidente del Gobierno que vaya a rendir cuentas en la sesión de control una vez al mes. Sánchez cumple mañana un año sin ir, dice que no se siente bien tratado. Recordemos que el PP tiene allí mayoría absoluta. Esto en el Senado. En el Congreso, el Pleno debate una proposición del PP para declarar indelegables las competencias en materia migratoria. Un texto no vinculante, pero que servirá para retratar a los partidos en pleno acuerdo entre el PSOE y Junts. Ayer, por cierto, escuchamos al ministro del Interior hablar por primera vez sobre este pacto que se registró hace ya una semana en el Congreso. Grande Marlaska, que recordemos, había defendido que las competencias migratorias no se podían delegar.
Sigo pensando lo mismo. No hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco hay ninguna cesión en el control de los flujos migratorios irregulares.
Por cierto, hablando de políticas migratorias, atentos hoy a Bruselas porque la Comisión tiene previsto presentar soluciones innovadoras, dice, para impulsar la devolución de los migrantes que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea y que de entrada despierta recelos entre las organizaciones humanitarias. Y tenemos noticias esperanzadoras sobre el estado de salud del Papa Francisco. Buenas noticias. El último parte médico habla ya de una mejoría consolidada. El Santo Padre ya no está en estado crítico, aunque seguirá unos días en el hospital con tratamiento. Y en el partidazo de COPE, esta noche resolvemos las primeras eliminatorias de octavos de final de la Champions. Bruno Casar.
Desde las 6:30 en tiempo de juego, porque el partido adelantado de este martes es el Barça-Benfica, que recuerdo, viene con la ventaja para los azulgrana del partido de ida 1-0. Flick anota la baja importante de Cubarsí en defensa por sanción en el Benfica. La ausencia de Di María es lo más notable. A las 7:45 va a arrancar este partido. Para el tramo de las 9 de la noche, dejamos otros tres partidos que van a completar la jornada de hoy. Liverpool-Paris Saint-Germain, Inter Feyenoord y Leverkusen Bayern de Múnich. Hoy pendientes de los últimos entrenamientos y de las ruedas de prensa de Real Madrid y de Atlético de Madrid de cara a ese partido de vuelta del Euroderby de mañana y de anoche Español 1, Girona 1, partido que cerró la jornada en Primera División.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe, recuerda que la línea C2 de Cercanías Madrid continúa funcionando con modificaciones puntuales por los trabajos de reparación en Vicálvaro Mercancías. Para que las actuaciones tengan el menor impacto en el viajero, se han adaptado los siguientes servicios. El tren con salida a las 17:48 con recorrido Chamartín-Clara-Campoamor, Guadalajara, sale a las 18:16 en lugar de su horario habitual. Mientras que el tren con salida a las 7:19 con recorrido Guadalajara, Chamartín Clara Campo Amor, realiza su trayecto vía Atocha. Para más información, los usuarios pueden consultar el canal de WhatsApp de Cercanías Madrid o la cuenta @cercaníasmadrid en X o el resto de canales habituales de Renfe.
Renfe, tu tren.
¿Cómo viene hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, con todos los periódicos recibiendo con alegría la noticia de que los médicos del Papa Francisco creen que ya está fuera de peligro de muerte, aunque continuará en el Yemelí para completar su tratamiento. 26 días de ingreso cumple hoy el Santo Padre. Y los periódicos están atentos a lo que pueda salir en limpio de ese decisivo encuentro entre delegaciones de Ucrania y Estados Unidos para el final de la guerra. Como escribe Alandete en ABC, reunión clave que llega después de la bronca en el despacho oval. Ucrania, dicen los periódicos, ofrecerá un alto el fuego y retomar el acuerdo pendiente con Estados Unidos para la explotación de sus minerales estratégicos. Aquí en casa, la coalición del gobierno vuelve a dividirse por el aumento del gasto militar. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tratarán hoy de acercar posiciones, mientras el gobierno prepara lo que La Razón llama hoy trampa a Feijóo. Una reunión, la del jueves, puramente protocolaria, sin decisiones concretas y con el gobierno reacio a enviar nada relacionado con el gasto militar al Congreso de momento. En ese marcar agenda de Moncloa, Sánchez no comparecerá hasta finales de marzo en el Congreso, dice este diario, para hablar de todo esto. Explican, por cierto, en el periódico de Cataluña cómo las empresas españolas del sector de la defensa están acelerando sus procesos de concentración ante el rearme. Todos los periódicos lo subrayan esta mañana. El Mundo titula: la juez de la Dana desmonta el relato de Mazón y su gobierno. Cita como imputada a la exconsejera de Interior, cuestiona la inactividad del gobierno valenciano y exculpa a la delegada del gobierno y a las agencias estatales, añade El Mundo. Algún periódico se hace una pregunta esta mañana: ¿está Trump causando su propia recesión? Lo dicen al hilo del batacazo que se pegaron ayer las bolsas y uniendo cosas como los confusos aranceles y su política comercial, el posible cierre de la Administración Federal o los timores al impacto de los recortes y los despidos masivos en la Administración Pública del país. Curioso, algún diario lo apunta esta mañana: por primera vez desde que se sentó en el despacho Oval el 20 de enero, Trump no hizo ayer declaraciones a la prensa, seguramente para no empeorar las cosas.
¿Y la letra pequeña que dice?
La conmoción por el asesinato de una cuidadora social en Badajoz a manos de tres adolescentes a su cargo, que pone la mirada en las condiciones en las que trabajan en toda España estas personas. Hoy leemos en El País sus quejas. La principal, que en estos pisos tutelados debería haber vigilantes de seguridad y no los hay. Solo educadores y cuidadores indefensos ante chavales cada vez más agresivos. Estos menores residen por orden del juez de menores en estos pisos un tiempo hasta que se celebra el juicio y tienen sentencia. Belén tenía 35 años, estaba amenazada de muerte y esta tarde será enterrada en su pueblo, en Castuera. Ha muerto intentando educar a quienes la han asesinado.
¿Cuál es el avance del foco de hoy, Alberto?
Pues mira, te cuento, a las 9:25 ponemos el foco sobre el Parkinson. Buenos días, por cierto. Acaba de publicarse un estudio que estima que en 25 años, en 2050, más de 25 millones de personas tendrán Parkinson. Ahora mismo no llega a 9. Entonces, una de las causas es que la población crece. Hoy somos 8.000 millones y en 2050 seremos unos 10.000 millones. A más personas, más posibles casos de Parkinson. Pero claro, el aumento de la población es muy inferior a lo que estiman que subirá la incidencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tiene que ver con la dopamina, te lo cuento después. A las 11 viene a vernos Mario Baquer, hizo, sabes que se pegó una leche importante, se cayó del escenario.
Soy mega fan.
3 metros de caída. Fíjate, estuvo a punto de no cortarlo, vértebras rotas, collarín y tal, pero lo grave es que tuvo que volver al hospital porque dejó de ver, perdió el 95% de su visión. Y me va a contar qué es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Como no puedes ver a través de tus ojos, el cerebro crea imágenes y son algunas alucinaciones, nos lo contará. Estará Javier Sierra con nosotros y a las 10 hablamos de arte callejero. Escucha.
Eso es ilegal, gente. ¡Grabarlo!
Ya, espérate, déjame trabajar.
Déjame trabajar. Se ha hecho viral esta imagen en la Plaza de la Constitución de Málaga. Estás escuchando cómo la policía interviene a un joven que estaba haciendo una actuación con una rueda circo, arte callejero, ¿no? Que lo hace con mucha habilidad. Y las redes han ardido porque el despliegue es bastante amplio para un chaval que no estaba haciendo nada malo, dicen en las redes. Sí es cierto que no tenía autorización para hacerlo y hace falta pedir permiso.
Pero claro, ¿estaba haciendo qué?
Pues mira, una rueda CIR es una rueda de estas en las que, tú sabes el dibujo este de Miguel Ángel en el que sale un tipo en una rueda con varios brazos, sí, y varios tal. Bueno, pues dar vueltas sobre esa rueda, una suerte de malabarismo, ahora te paso el vídeo, es espectacular. Y le vamos a preguntar a la audiencia por el arte callejero más espectacular que han visto en su ciudad o en algún sitio. Eso a las 10 de la mañana, bueno, entre más cosas, ¿eh? Te cuento.
Ahora estamos en el ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct.
Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con un salmón salvaje de Alaska, un Rioja Gran Reserva Edición Limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100% cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Bueno, ¿cuál es el ruido de MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos a empezar por Elon Musk. Se ha enfadado, ¿eh? Y ha capado varias posibilidades en X, así que si ustedes van a intentar encontrar un audio esta mañana, un sonido, no se vuelvan locos porque es bastante improbable. El grupo de hackers Dark Storm Team ha atacado en las últimas horas X a través de Telegram. Este lunes han tumbado la plataforma varias veces y cuando eso sucede, Elon Musk pues también toma sus propias represalias. El miedo a la recesión en Estados Unidos hunde Wall Street y Tesla, su empresa, ha caído un 15%, ha perdido la mitad de su valor. Y además varias organizaciones demócratas han coordinado ataques a concesionarios de Tesla.
Oh my gosh, a Tesla Cybertruck is on fire. There's a fleet of Cybertrucks right now.
Son imágenes que se han hecho virales de incendios en varios Cybertrucks en Seattle. Así que Elon Musk lleva unas horas complicadas, ¿eh? Bueno, o no, porque con esa personalidad pues igual le gusta la gasolina, ¿eh, Rena?
Pues
¿quién sabe? Vamos
sí,
a saberlo. Así que Elon Musk se va a levantar esta mañana como se levantó Yolanda Díaz ayer en Bruselas. Lo de incrementar el gasto militar le ha torcido el morro.
Más allá de los matices que tengan cada formación política, acabo de responderle a su compañero sobre esta cuestión.
Pero a la cuestión exacta de aumentar...
A la cuestión exacta de aumentar o no aumentar, ya le he contestado.
No, realmente no ha contestado.
Sí, he contestado, porque creo que la posición que tienen hoy las formaciones
políticas... Yo me levanto
políticas
así bastantes días, así que la entiendo. Lo que nos ha sorprendido es que ella, en fin, esté de esta manera, que es un poco más naif en general. Lo de la educadora social en Badajoz nos muestra una realidad terrible, Herrera, la que sufren calladamente muchos de esos profesionales que tienen que convivir con esos chicos, muchos de los cuales acumulan delitos.
Llevamos meses reivindicando con manifestaciones aquí desde el centro. Cada vez los menores son más agresivos y pedimos que estemos más protegidos porque así no podemos trabajar. Lo sentimos muchísimo por nuestra compañera porque ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos. No tienen vigilantes, no tienen cámaras de seguridad y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos.
Belén Cortés fue asesinada en Badajoz por 3 menores, la asfixiaron con un cinturón después de golpearla y luego huyeron con su coche. Ya están detenidos. 35 años tenía esta mujer que ya había presentado, como escuchábamos, denuncias por la indefensión que sentía. Y ayer hizo mucho ruido este caso porque una televisión rotuló "Muere una educadora".
¿Cómo que muere?
Sí, muere.
Bueno, sí, moría, pero claro,
sí,
se puede concretar más.
Exactamente, asesinada esta educadora. Y porque fue trending topic Menas en X. Y la verdad es que los culpables de esto no son Menas, son españoles y son menores. En fin, lo digo porque tengamos un poco claros estos términos. Y en Málaga, un suceso que acabó bien pero que nos angustió a todos. Una niña de 8 años quedó atrapada en una lavadora y tuvieron que ir los bomberos a sacarla.
¿Tenemos la pieza?
Arriba.
¿Y la palanca más? Sí. Ahora, estos plásticos, ¿dos se va a partir?
Estás rompiendo el bombón para que puedan acceder y que pueda mover la pierna.
Se le atascaron las piernas en el tambor y hubo que trabajar para sacarla, pero se hizo sin un rasguño. Tuvieron que desmontarla entera. ¿Cómo te puedes meter? Oye, una niña de 8 años ya es grandecita, ¿eh?
Sí, sí, ¿cómo se mete el tambor de una...? Porque también son ganas de explorar lo desconocido, ¿no?
Exactamente. Todos hemos tenido espíritus con esa edad, pero meterte en una lavadora... Dios mío de mi vida. Y en Italia hay un gran debate público por otro suceso. Una niña que comía un pan con jamón fue atacada en un autobús por otras dos. Es en italiano, pero lo vas a entender.
L'hanno insultata, le hanno detto non puoi mangiare il panino perché è il Ramadan, no? E con queste parole due ragazze di origine di religione musulmana hanno aggredito una loro coetánea italiana que estaba mangiando un panino.
Seguro que lo entiendes tú y lo entiende todo el mundo. Pues otras dos niñas musulmanas atacaron a esta cría, no solamente a ella, sino al conductor del autobús que fue a intentar echarle un cable porque estaba comiendo un panín y le dijeron que era Ramadán y que no podía comérselo. En
ya
fin.
Pequeñas y tan histéricas.
Sí. La verdad es que da bastante miedo. Y anoche, mira, anoche se estrenó un muchacho al que conocemos, Antonio Naranjo, en Telemadrid. Voy a decir una cosa, en el plató se mueve un poquito como un bolo, pero seguro que va a ir mejorando.
Y hablando de damas en apuros, nos metimos en la manifestación del 8M para hablar con ellas de Monedero, de Rejón y de otros chicos del montón. Y una más, desmenuzamos el último capítulo de la obsesión de Sánchez con Ayuso, el nombre que envenena sus sueños y tiene tela. Aquí estamos, en Telemadrid, en la capital de España. ¿Ustedes prefieren seguir con la programación infantil? En un ratillo arranca El bueno de Broncano. Pero si quieren informarse y entretenerse como adultos, ahora mismo arrancamos.
Genio y figura.
Qué maravilla.
Genio y figura. Ahí está el tío. Ya te digo que le han montado así como un plató muy espectacular, con las caras de los protagonistas del día por detrás. Hay que moverse con un poquito más de soltura, pero lo va a conseguir, Naranjo. Menudo es. Menudo es.
Ahora, a las 7:06 en Canarias. Resumen de noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bandeja de fresón de palos de 500 gramos por 2,99 euros la bandeja. Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler. Llama al 920-2011. 920-2011.
¿Buscas un CRM para tu empresa? Si es fácil de usar, es Zoho. Si es adaptable, es Zoho. Si es seguro, es Zoho. Si buscas un CRM, necesitas Zoho. Comienza ya tu prueba gratuita. Zoho. Soluciones de software para empresas. Es tuyo, es fácil, es Zoho.
Soy una maleta viajera. Me encanta conocer ciudades, visitar sus calles, mercados.
Con Betravel conviértete en un viajero experto. Viaja 8 días en pensión completa con visitas y entradas incluidas. Y conoce Praga, Viena y Budapest desde 1.345 euros o descubre las maravillas de Irlanda desde 1.680 euros. Betravel, viájate la vida.
Te compraste una barbacoa y la usaste 2 días. El día que la compraste y el de tu cumple. Y ahí está, en el jardín, sin usar. El horno Miele de hace casi 20 años, ahí está. En la cocina, usándose casi a diario. De ese no te has cansado.
Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Este domingo van a saltar chispas. Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Barcelona. Un duelo con cuentas pendientes.
¡Ojo al Barça, Oli!
¡No ha terminado esto!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, líder en trasplante capilar gracias a su método exclusivo y el mejor equipo médico, te ofrece el Atlético de Madrid-Barcelona.
COPE Madrid.